SER Podcast. Hoy por hoy, en SER Podcast.
Déjame que salude a Ana Salazar en Sevilla. Ana, muy buenos días.
Hola, Imar, ¿qué tal?
Ana Salazar, analista de Hoy por Hoy, mientras recuperamos la conexión con Alejandro. Ana, quiero preguntarte acerca de cómo ha cambiado la entrevista con Pedro Sánchez, los distintos titulares que dejó sobre la mesa, cómo ha cambiado el tablero político y cómo lo configura para este inicio del último curso de la legislatura.
Bueno, antes de entrar en materia, yo te diré que hoy me he levantado cargada de energía porque empiezo el día aquí con ustedes en Hoy por Hoy. El tablero político ha cambiado porque porque se mantiene la tensión dramática. Es decir, hay una tensión narrativa que no queda resuelta después de esa entrevista, que es para lo que se supone que un dirigente político utiliza los medios de comunicación para dirigirse a la ciudadanía y bueno, aclarar o dar su versión de los hechos o hacer sus propias interpretaciones o también poner sobre la mesa cuáles van a ser las soluciones al conflicto, a la crisis en este caso. Y de la entrevista de ayer quedan muchas más incógnitas que respuestas. Y además después tenemos un tablero político en el Congreso de los Diputados, hablando ya de cuál es la posición que han tomado los diferentes partidos, no solamente de la oposición, sino los socios de investidura y los socios de gobierno, donde no parece haber un punto de encuentro.
Ana, ¿cuál, dices que quedan más incógnitas que respuestas tras las entrevistas? ¿Cuáles son las principales incógnitas a las que debería dar respuesta el gobierno?
Mira, la primera que a mí se me viene a la cabeza, Aymar, es cómo un presidente con tantísima experiencia gestionando crisis, en esta ocasión parece tener dificultades para hacerse dueño de la situación, para tomar el control de la situación. Los gobiernos de Pedro Sánchez han gestionado prácticamente todo tipo de crisis en estos 8 años. Una pandemia, un volcán, incendios, una dana, la guerra de Ucrania, una crisis energética. Quiero decirte, hay millones de puntos suspensivos. Y más allá de que podamos discutir hoy si cada una de esas gestiones fueron mejores o fueron peores, hay algo que Sánchez ha demostrado durante todos estos años, que es una grandísima capacidad para sobrevivir políticamente a una crisis, para reconstruir la iniciativa y para volver a generar un relato de control. Bien, ese relato de control hoy todavía no lo vemos. Y en Ceuta, de momento, no está ocurriendo lo que le hemos visto en las gestiones anteriores.
¿Se puede configurar un relato de control? Te lo pregunto como presidenta de la Asociación de Comunicación Política. ¿Se puede configurar un relato de control sin tener realmente el control de la situación?
Es difícil. Es difícil, pero bueno, ahí, fíjate, se me viene a la cabeza declaraciones de Aznar con la guerra de Irak. No se tenía el control, después se vio que no eran ciertos, pero sí vimos a un presidente diciendo aquí hay armas de destrucción masiva, créanme, porque yo lo digo, ¿no? O sea, no estamos hablando de un relato de control real, pero sí había un relato que proyectaba autoridad y proyectaba credibilidad por parte de los suyos. Siempre hablamos que tú lo primero que tienes que hacer es intentar ser creíble por la parte de tu electorado que es la que te va a defender en la calle y poco a poco así ir controlando o ir ampliando los círculos de expansión del propio relato. Bien. Sin embargo, aquí no estamos viendo argumentos o a mí me faltan argumentos sobre qué es lo que está ocurriendo, porque nos vamos a Marruecos. No ha sido claro con la posición de Marruecos o el papel que ha jugado Marruecos. Quiero decir, este es otro punto que no queda resuelto. Y además este punto, Aymar, el problema que tiene es que ya hay un relato que se ha impuesto o que ha sido aceptado generalmente por la sociedad, ¿no? De una manera generalizada. Y es que Marruecos estaba detrás de todo esto. Entonces, si quieres desmontar este relato, tú tienes que ser tajante. No puedes decir, o no podemos decir, o vas a tener más dificultades comunicativas argumentando que tú no tienes evidencias. Es decir, ¿por qué? Porque ahí entramos ya en el CNI, en cómo se ha gestionado el CNI, cómo no se ha gestionado, si teníamos la información, si no la tenemos información. ¿Ves? Es que cada vez que abrimos un hilo, seguimos teniendo preguntas, seguimos buscando unas respuestas que no están sobre la mesa.
Ana, rápidamente, tu análisis de la posición del PP ante esta crisis.
Bueno, el PP está haciendo lo que tiene que hacer, que es labor de oposición, porque el PP tiene que ganar unas elecciones, bueno, tiene como objetivo, claro, como partido político, claro, intentar ganar unas elecciones, ¿no? Entonces, está intentando convertir todas estas, esta prudencia o este sí pero no, o esta falta de contundencia en las palabras de Sánchez en una imagen de debilidad, que es la que viene trabajando y es la labor de desgaste lógica y normal de un partido en la oposición. Bien es cierto que hablamos de lógico y normal en estos tiempos en los que estamos viviendo, porque ya. También es cierto que en otros momentos hemos visto en este país cómo las oposiciones hacían una labor de mano tendida.
Ana Salazar, presidenta de ACOP, que es la Asociación de Comunicación Política. Mil gracias, Ana.
Gracias a ustedes, buenos días.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.